Creo que hay esperanza para la vida de la gente con espondilitis. ¿Preguntas de alguien que necesite saber alguna aclaración? Yo creo que hay muchos que saben demasiado de espondilitis ya, no sé.
A mí se me ha quedado pendiente una pregunta.
A ver,
de la mañana,
sí.
Que ahora cuando he visto el reportaje este, hablaban de levantar peso.
Sí.
¿No es conveniente, por ejemplo, levantar peso?
Si no es que no sea conveniente, o sea, el problema, lo que yo esta mañana le explicaba a tu hijo, es que él puede hacer una vida absolutamente normal. Y puede hacer de todo, y si está limitado en algo, pues tiene que dejar de hacerlo. Cuando uno tiene dolor de espalda, de lumbago, porque el problema con esto es siempre el debut que habrán tenido casi todos los enfermos de espondilitis, es empezar con lumbago. Y entonces, como es un lumbago, pues es un lumbago, y se toma medicinas, pero no se le va, y no le deja dormir de noche. La intención nuestra es siempre que un lumbago, y además así lo intentamos decir a los médicos de familia, que una persona joven con lumbago de más de 3 meses nos los manden, porque podríamos diagnosticar precozmente muchas espondiloartritis y tratarlas precozmente, evitando la evolución y el pasarlo mal. Y cuando una persona tiene lumbago no puede coger peso, pero cuando una persona está bien, pues yo creo que de aquí habrá mucha gente que hará una vida normal y habrá otros que estarán algo más limitados, y si le molesta algo, descansar. Tu hijo, que era un futbolista, no sé si era verdad lo del Villarreal o no, pues un futbolista del Villarreal, pues al chico, si le han dicho no puedes jugar a fútbol, pues lo han hecho polvo, como él decía, ¿no? Entonces él puede jugar a fútbol, ya no juega, supongo, de profesional, porque ya este año está así,
pero menos.
Pero que él puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que la natación es un ejercicio que le va a ir mucho mejor. Y como él no quería hacer natación, el pilates, que ya le he dicho que esa señorita es la mueve o algo.
Su hermana.
No, es que le he dicho que le servía para ligar, digo, si es la mujer. pero bueno, que puede hacer una persona con espondilitis, creo que estáis de acuerdo, ¿no? Puede hacer lo que quiera y si le duele, pues descansar, ¿no? Y dejarlo de hacer.
Sí, buenas tardes.
Hola.
Vamos, lo quería preguntar referente a lo que has comentado de los tratamientos biológicos. Ya estoy con el primero con el Enbrel y ahora desde hace 3 años con el Humira. Es concretamente, yo recuerdo hace unos años ya que llevábamos un medicamento que se llamaba Biox,
sí,
que se retiró del mercado porque era cancerígeno.
No.
Los tratamientos biológicos sabemos que, por decirlo de alguna manera, han experimentado con animales, con humanos. Sabemos que tienen una base de científica, pero todo el tema que se está llevando a cabo con experimentos y todo, ¿va por buen camino todo?
A ver, los experimentos se hacen antes de comercializar un fármaco. Lo del Biox, primero que nada, era un antiinflamatorio que se dejó de vender por una serie de circunstancias, a veces de competencias de empresas, y lo que producía eran más alteraciones digestivas que decían que no, etcétera. Pero no era cancerígeno, el Biox. O sea, que si has tomado, estate tranquilo que no es cancerígeno. Los experimentos en los fármacos se hacen antes de comercializarlos. Una vez comercializados, lo que hay es registros. Entonces, si se ve que con un medicamento comercializado, como era ese antiinflamatorio, había problemas, o ahora con una cosa que gasta mucha gente, que es el miolastán, hay problemas, pues si en el registro hay alertas, los médicos estamos obligados a, cuando hay una alergia con un producto, declararlo. Entonces, si se ve que cuando se toma mucho tal medicamento hay muchas alergias, se hace una alerta, y si se ve que es malo, se deja de vender, tanto de cosas buenas como malas, porque a veces algún producto sí que ha demostrado que aumenta el cáncer. Con los biológicos lo que hay es un registro. Entonces, todos los enfermos con tratamiento biológico en reumatología, en la Sociedad Española de Reumatología, hay una base de datos que se llama Biobadaser, donde si hay efectos adversos los comunicamos. Entonces ahí, por ejemplo, se ha visto que, sabes que siempre decimos que no se queden embarazadas las mujeres con biológico, pero cada vez se queda más gente embarazada accidentalmente y no pasa nada, por ejemplo, lo cual no quiere decir que no haya ningún problema, es aconsejable que no lo hagan. Con los tratamientos biológicos lo que se pensaba que podía influir eran los linfomas, pero eso se veía porque en las artritis reumatoides había más linfomas. Pero las artritis reumatoides, por la misma enfermedad, sin biológico, tienen, la gente con artritis tiene mayor porcentaje de linfomas que la gente que no tiene artritis reumatoide. Sin embargo, en las espondilitis no se han visto ese aumento de linfomas. Cuando se hacen los ensayos esos que tú comentas antes de comercializar el producto, se veía que no aumentan los tumores sólidos, que a lo mejor se presentaban en un estudio que se hace con 10.000 personas, había dos casos de cáncer de páncreas, te digo por decir algo, pero es que a lo mejor uno eran los que tomaban placebo. Es que cuando se hace un ensayo, la mitad de gente toma el fármaco y la otra mitad toma placebo, que es algo que no es fármaco. El enfermo sabe que le puede tocar, o sea que no se le engaña a nadie cuando se mete un ensayo. Entonces, cuando hay un tumor de esos, y además el médico tampoco sabe si se pincha placebo o se pincha un biológico. Entonces, dentro de los tumores escasos que había, había un grupo de gente que no había tomado el fármaco siquiera. Entonces, parece que no hay aumento de cánceres cuando... perdón. En las espondilitis no, y en la artritis hay más linfomas, pero es que aunque no tomen biológico, también hay más linfomas, porque la misma enfermedad lo ocasiona esto. Eso es distinto. O sea, vosotros sabéis que todo el que lleva biológicos, el efecto adverso fundamental es que disminuye las defensas. Por lo tanto, hay mayor riesgo de infecciones. Por eso, antes de llevarlo, hacemos el mantus, el booster, a ver si han pasado la tuberculosis, si han pasado una hepatitis, les vacunamos antes de una serie de cosas, se les vacuna luego de gripe todos los años. O sea, que hay que llevar unos cuidados. Pero lo que es evidente, y en eso la doctora Campos tiene mucha experiencia porque lo ha tratado muchas veces, es que con los cuidados pertinentes que hacemos, no hay ni siquiera un aumento apreciable de patología infecciosa. Sí que hay más herpes, por ejemplo, y alguna infección más, lógicamente, pero si tú sospechas el riesgo de alguna infección con el problema que se soluciona, pues es del cielo a la tierra, ¿no? Sabéis que hay un biológico para la esclerosis en placas, hay un biológico que les evita los brotes una burrada, no es el 90%. Lo que pasa es que les puede producir la enfermedad de las vacas locas. Pero claro, esto si al enfermo le dicen, los enfermos de esclerosis saben que acaban en una silla de ruedas. Entonces si le dices, ¿tú qué prefieres, correr este riesgo y ya se te tratará o seguir así? La mayoría de enfermos lógicamente deciden seguir con un tratamiento de este tipo. O sea que hay que asumir riesgos y beneficios, y yo creo que los que lo lleváis, por animar a esta señora sobre todo, por si se lo han de dar a su hijo, creo que la diferencia es del cielo a la tierra, llevar un biológico o no llevarlo, ¿no? Problemas del biológico, la economía también, ¿no? Hasta ahora no hay problema, ¿eh? Hasta ahora se puede prescribir. Lo que hay que hacer es un uso racional de los fármacos siempre. Entonces, nosotros desde siempre en este hospital pues hemos dado los tratamientos al que ha hecho falta y hemos sido bastante restrictivos. Lo que no necesita no se le da. Y desde hace muchos años lo que hacemos es, cuando un enfermo está estable un tiempo, pues lo que intentamos es ajustar la dosis. Por ejemplo, el Enbrel pasarlo 10 días, el Humira 21 días, y esto que lo hacíamos con toda la tranquilidad del mundo, ahora cuando lo haces has de explicarlo, porque el enfermo dice, esto es para ahorrar, ¿no? Además, hay algún consejero que dice que el médico que más ahorre más cobra, pues eso es mentira, ¿eh? Pero lo dicen, ¿eh? Por la prensa y tal. Entonces yo creo que hemos de ser cautos en lo que se consume, pero hasta ahora nadie nos ha prohibido recetar ningún fármaco, ¿eh? Lo que sí que han limitado las áreas, por ejemplo. O sea, nosotros, a este chico es de Sagunto, no lo podemos ver aquí porque había su hospital, a que le pague el hospital de Sagunto el fármaco, cuando al final lo pagamos entre tú y yo y el de la gorra, ¿no? Pero bueno, pero no hay ningún límite. Hasta ahora, afortunadamente, no hay ningún problema. Y no creo que haya. Son fármacos tan buenos que yo creo que si lo prohibieran habría que quemar la consellería o hacer algo así, ¿no? ¿Qué más cosas? Es que os lo sabéis todo. ¿Tenías tú preguntas más? Porque de estos señores ya son muy...
Ya esta mañana con la conversación que hemos tenido, lo que estoy oyendo y lo que he visto, pues yo creo que más o menos...
¿Tú qué? Sí, perdón.
Hemos oído, se sabe más o menos que en casos más extremos la espondilitis llega a afectar los órganos internos, los órganos blandos. ¿Con qué frecuencia se llega a eso?
Hay una frecuencia muy escasa. Lo que sí que es frecuente es la afectación de la vista. O sea, la uveítis, sí que sabéis, yo no sé si de aquí hay gente que ha tenido uveítis, es bastante frecuente. Afortunadamente también, desde que hay biológicos, con los biológicos las uveítis se corrigen y se evitan nuevos brotes, con lo cual es un problema solucionado. Eso habrás leído que puede afectar el pulmón, esas cavidades que producen y tal. Yo no lo he visto nunca y soy médico desde el año 75. Y estas señoras que son más jóvenes supongo que tampoco, porque nos habríamos enterado. Es difícil que afecte al hígado. Cualquier enfermedad crónica puede producir una amiloidosis en el riñón y que el riñón funcione peor y se eliminan proteínas y tal, pero estamos en la misma. Esto influían también los antiinflamatorios, pero es que ahora la gente, desde que toma un biológico, sabéis que lo primero que hace es que casi a la semana casi no toman antiinflamatorios. Entonces todo esto se ha eliminado y claro, si tú quitas la inflamación en la enfermedad, la amiloidosis también se corrige, no aparece. Por lo tanto, realmente problemas de órganos en la espondilitis hay muy pocos, son escasos. En la artritis hay muchos más.
¿Y solo afecta al riñón? ¿O también?
Puede afectar al riñón, lo que te he dicho, al hígado es muy difícil, el corazón también se puede, hay algunas descripciones de casos, pero es que es tan poco frecuente que yo no recuerdo haber visto ninguno. Salvo las uveítis, problemas de otro tipo, la verdad es que no se ven, es muy difícil que aparezcan.
¿Puede afectar a los oídos?
Pues yo creo que no.
Mi marido se ha quedado sordo.
¿Gordo?
Se ha quedado sordo.
Ah, sordo. Yo creo que es porque te dan una otoesclerosis, pero que yo sepa no afecta a los oídos.
Te dice que había estado mirando y que
sí, como la artritis, sí, porque se afectan los... Ahí hay tres huesecitos pequeños, entonces se afecta la articulación y la artritis reumatoide podría afectarlo, pero la espondilitis, que yo sepa, no. Afecta, como ya vio, menos, bueno, yo creo que todos, hasta tú lo habrás leído, por que afecta a la espalda, las sacroiliacas sobre todo, y cualquier articulación,
sí,
periférica.
Pero también afecta a los ojos.
Sí, pero no es distinto. Pero es que las uveítis son procesos autoinmunes también, entonces por eso se afecta y por eso se corrigen con el tratamiento este.
Una cosa más que sabemos.
Estás sordo, pero no es de esto.
Yo creo que se hace el sordo.
Se hace el sordo, para no ir a la mujer, ¿no?
¿Se puede prevenir?
No. Lo que pasa es que si están tomando medicación para la espondilitis, es más difícil que aparezca, porque el tratamiento de la uveítis es lo mismo que el de la espondilitis. Y si hay fármacos que son beneficiosos para la uveítis, como el Humira, y hay otros como el Enbrel, que parece ser que no son efectivos. Entonces, lo que sí que nos pasa a veces es que enfermos que están con Enbrel, y si tienen un episodio de uveítis, pues hay que pasarles a Humira, por ejemplo.
Tengo uveítis, tengo psoriasis y tengo la espondilitis.
Sí.
He mejorado mucho en cuanto a dolores, pero la psoriasis, o sea, después de estar 2 años tomando biológico, que era de mira de complicación grande, como estaba bien, me lo dejaron. Y la psoriasis, que se me había ido, salió una forma brutal.
¿Pero se ha dejado el tratamiento?
Ahora me lo
eso yo, pero se quitó el tratamiento.
Pero no el reumatólogo, o sea, me lo quitó el...
El dermatólogo le quitó porque no tenía manchas.
Porque, no, el reumatólogo me encontraba bien, me preguntó cómo está, estoy bien, ya llevaba 1 año o 2 con tratamiento y me encontraba bien, y me quitó, y bueno, pues vamos a probar, y me eliminó el Enbrel en este caso. Y entonces la psoriasis, que también me había desaparecido, salió a rote, que me salió, bueno, todo, cabeza, todo. Y entonces el dermatólogo, no el reumatólogo, me ha vuelto a dar el Enbrel.
Sí. Bueno, eso es lo que parece ser, que si se suspende del todo, a veces pasan, no, tienes un brote. Si se tiene un brote, pues hay que volver a dar el tratamiento. Y como esto desaparece las lesiones de la piel, pues como han aparecido, ahora se le habrán ido también, ¿no? Han mejorado ya.
Así.
Está costando un poquito, pues es lo que hay que hacer, el tratamiento. Sí.
Pues, yo, hablando también del tema de la psoriasis y tal, yo ahora llevo 3 años en Mira. Y bueno, la verdad es que ha sido... Para
¿cómo pasa el tiempo, eh?
Ahora en mayo he hecho 3 años. Y la verdad es que ha sido, bueno, una bendición, ¿no? En todos los sentidos. Lo que pasa es que desde el año pasado, que yo antes tenía apretado un hombre, tuve también algunos brotes intestinales, pero nunca había tenido psoriasis. Y justo un año después, o sea, el año pasado, empezó a salirme psoriasis en la planta de los pies. Y luego también me salió una alopecia, que bueno, que se lo comenté una alopecia areata, que bueno, también me vio el dermatólogo y tal, y él me comentó que en fin que pensaba que no era del tratamiento, sino que era que
¿qué puede ser?
Estaba teniendo otro tipo de brotes que yo nunca jamás había tenido de ese. O sea, de psoriasis, por ejemplo, después de 20 y tantos años con espondilitis, nunca había tenido psoriasis y ahora de golpe y de repente.
Pero eso es, a ver, empezando por lo del pelo. Nosotros tenemos, que yo recuerde, además de usted, a un médico de aquí del hospital que tuvo una alopecia areata, pero que se quedó casi como yo. Entonces, eso está descrito como un efecto adverso del biológico, sobre todo el Humira. Sí, pero que bueno, es que los efectos adversos es lo que hay, son muy poco frecuentes, de hecho, y hay alguna revista que lo ha publicado algún caso. Pero cuando se publican trabajos a expensas de un enfermo, es que es una cosa muy rara. El mérito es del enfermo por tenerlo. Entonces eso es una, bueno, como puede pasar cualquier efecto adverso. Otra cosa, lo de la psoriasis. Cuando hay una psoriasis, en este caso, pueden ocurrir dos cosas. A veces una artropatía psoriásica aparece primero el reuma y luego aparecen las lesiones cutáneas. Pero además de eso, la gente que lleva tratamiento biológico puede aparecer a consecuencia del tratamiento biológico psoriasis como efecto secundario. Entonces, al principio, cuando pasaba, que nosotros tenemos de eso 3 o 4 casos, y o sea que está bien poco frecuente, cuando pasaba cambiábamos el biológico, hasta que luego se ha visto que, como le puede pasar con cualquier biológico y el tratamiento de la psoriasis sigue siendo el biológico, no hace falta cambiarlo. Le ha pasado, pues puede ser o por el efecto adverso del biológico o porque haya aparecido ahora las lesiones cutáneas. Pero el tratamiento es lo mismo y por lo tanto hay que seguir. Pero vamos, que hay que asumir, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. Que hay una alopecia areata, pues lo que decíamos antes, si sospecha cómo estaba hace 3 años y cómo está ahora, de que me caiga el pelo, ¿no? Que hay unas pelucas muy bonitas. Es un efecto soportable, ¿eh? ¿Más cosillas? Pues eso es muy malo. A ver, el tema de los biosimilares va a ser un problema. Yo no sé si van a llegar a estar, porque un biosimilar no es como un ¿cómo se llama? Es un
genérico.
Como un genérico. O sea, el genérico es que ahora nos juntamos los dos, compramos a los chinos el material, tenemos 3 chinos que lo empaquetan en una cápsula y si tiene la misma cantidad, pues es el genérico, ¿no? Y ahí hay una biodisponibilidad que es más o menos 20%. Los genéricos, pues a pesar de lo que digan, no se sabe lo que es. Los biosimilares es distinto. Un biosimilar, para fabricarlo, hay que hacer unos estudios casi tan importantes como los originales. Y hacer un estudio para sacar un producto biológico vale cientos de miles de millones de euros, vale una burrada de dinero. Entonces, con los biosimilares tendrán que hacer los mismos estudios, para que al fin y al cabo salga un 20% más barato que el otro. Y lo que va a hacer el que lo van a retirar, como han hecho con los genéricos, el original, pues bajará al 20%. Y entonces se quedarán igual. Por lo tanto, encontrar empresas parece difícil. Sí que hay ya, y hay países en Centro Europa y en Brasil o por allí, que hay fármacos biosimilares y los están vendiendo. De hecho, hay una. Yo creía que Samsung solo hacía transistores y recibimos que si queríamos participar en un estudio, un biosimilar de Samsung, ¿no? Sí, pero que también hace biosimilares. Entonces, el problema de los biosimilares es que lo que no podrá ser es que cada vez le den un fármaco al paciente, porque sí que puede tener unas reacciones alérgicas al cambiar de un biosimilar, un Humira, luego el Humira biosimilar, luego otro biosimilar que salga más barato. O sea, haciendo esos cambios, el paciente siempre se puede perjudicar. Pero yo creo, el primero que debería salir sería del Enbrel, no sé si el año que viene acaba la patente o este año o algo así. El Infliximab, creo que también, del Infliximab creo que ya hay biosimilares, pero no en España. Y yo creo que si están al mismo precio pasa como los genéricos. Antes había cierta obligación de recetar genéricos. Nosotros éramos bastante antigenéricos, pero ahora, al menos en este departamento, hay que recetar por el precio. Es decir, de 2 fármacos que valen igual, el que quieras. Como los genéricos valen lo mismo que los originales, pues nunca recetamos genéricos. Entonces, si lo cambian es en la farmacia. Cuando uno va a la farmacia, si en la receta pone que se ha de tomar tal producto, si le sacan el genérico, tiene que decir, no, aquí pone otra cosa. Y si no se lo dan, le dan la receta y se va a otra farmacia. O sea que son, los enfermos tienen mucho que decir ahí, ¿eh? No, no, si el médico le receta una cosa, el farmacéutico tiene la obligación de darle esa cosa. Y si no, se va a otra farmacia. Por bien del enfermo, ¿no? Yo, tanto es así que yo lo de la consulta mía en una farmacia, que cuando le da algún genérico me ha dicho un enfermo, dale a la farmacéutica y le dice, dale el otro que es del doctor Calvo. O sea que es así. El farmacéutico está obligado a dar lo que receta. Si pones genérico, el médico receta un genérico, sí que puede darle el que quiera. Pero si el médico pone que se le dé tal cosa, de recetarle tal cosa.
Es un lío, porque en la farmacia cada vez te dan un producto.
Claro, es que tienes que ir apuntando. Es que usted es una mujer joven, pero hay abuelitos que como cada día le dan de un color, pues al final se le van tres cosas para el colesterol. Menos mal, como son menos efectivos, pues bueno.
Yo pensaba que es que como que estaban obligados.
No, no. Yo también.
Si lo dice eso el farmacéutico es mentira.
Yo también, yo pensaba que les obligaban.
Está obligado a dar lo que el médico le ha recetado.
Pensaba que, no. que obligaban a dar el genérico.
En absoluto.
No, no. ¿Y vale igual?
Vale lo mismo. Me menos tres o cuatro fármacos de neurología que no quisieron bajar el precio, vale lo mismo todo.
¿Ah, sí? Que antes te sabían los nombres y sí, preparabas sí, la medicación sí, y ya está.
Y ahora ni por colores, porque cada uno es un color.
No, con el rotulador allí.
Cuando te confundes con los colores y poniendo, una bella, sí, me...
Sí, poniendo nombres en todas las cajas. Llegas de la farmacia y apuntando.
Sí, sí, sí. Pues
bueno.
A partir de ahora...
Diga, diga.
Vamos a ver, como he dicho antes, yo tengo la espondilitis desde hace 41 años, tengo 60 años, y desde hace 5 años, de 2008 más o menos, me detectaron a través de una colonoscopia que tenía Crohn. La pregunta es, bueno, estaba leyendo juntamente con este último libro que me han enviado la asociación de Crohn, de que hay una relación bastante directa entre espondilitis Crohn o Crohn espondilitis.
A ver, dentro del grupo de espondiloartritis está la espondilitis anquilosante, la espondilitis asociada a la psoriasis, la asociada a la enfermedad intestinal inflamatoria crónica, cronocolitis, o sea, hay una serie de enfermedades. En ocasiones el paciente acude al médico porque le duelen las mollas del culo o tiene un dolor lumbar y cuando nosotros le preguntamos, nosotros siempre preguntamos por la piel, por la vista y por el intestino. Entonces cuando le preguntamos, ¿tiene diarreas? Pues sí, ¿y hace sangre? Pues a veces. Entonces al enfermo le pasa desapercibido eso. Entonces hacemos una colonoscopia y se detecta una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. El tratamiento es lo mismo, la sintomatología es la misma, solo que cuando hay un Crohn, en vez de llamarse espondilitis anquilosante, se llama espondilitis asociada a la enfermedad de Crohn. Pero la enfermedad es la misma. Pero no es que se haya cogido el Crohn después, sino que la espondilitis va asociada a la enfermedad de Crohn, que ya la tenía antes. Lo que pasa es que a veces debuta por otros síntomas, o si usted se observa hace 40 años, a lo mejor tenía episodios de dolor en las tripas, y hacía diarrea de vez en cuando, y a lo mejor alguna vez sangre. ¿Eh? Porque ya perdemos la memoria de los 60 años, tenemos una edad muy crítica los dos. Pero que pasa esto, como la psoriasis, pues hay veces, basta que haya un familiar directo con psoriasis, para si una persona tiene una espondilitis, lo que tiene es una espondiloartritis psoriásica, ¿vale? Entonces esto es lo mismo, el intestino. Y por eso siempre en reumatología preguntamos por los ojos, la piel y el intestino, siempre que hay una artritis o una enfermedad de este tipo.
Lo que pasa es que son dos especialistas diferentes.
A ver, son dos especialistas diferentes, efectivamente. Nosotros aquí al principio, nosotros valorábamos todas las enfermedades de Crohn y colitis, las veíamos en reumatología. Ahora como ya está todo más liado y ellos ya dan el tratamiento biológico también eso, pues no. Entonces veíamos, nosotros diagnosticábamos, si había 200 o 300 enfermedades intestinales en aquella época, pues a lo mejor nosotros en reuma controlábamos 50 y ellas 250. Lo que pasa es que luego por los problemas de las especializaciones y no meternos en camisa de once varas y porque además en la enfermedad intestinal cada vez hay cosas más nuevas que nosotros ya no las conocemos, lo ideal es que le trate el especialista digestivo y la parte reumatológica nosotros. Lo que intentamos es cuando no había biológicos que tomaran el salazopirina, porque sí que les iba bien para las articulaciones, y no lixacol, que para las articulaciones no hacía nada. Entonces ahora lo que intentamos es que darle un biológico como el Humira que vaya bien tanto para la colitis o el Crohn como para la espondilitis. Entonces, ¿quién lo da? Pues cualquiera de los dos y luego se revisa entre los dos. El digestólogo tiene que hacer unas colonoscopias de control y nosotros pues ver cómo evoluciona la espondilitis. Más todo, tú no has preguntado nada. Bueno, pues está todo claro. Pues yo creo que a ti te habrá venido bien. Díselo a Gustavo, que has...
A mí te ha venido de maravilla porque estoy oyendo cosas y para mí todo esto es muy novedoso.
Entonces, que como ves, no es tan raro la enfermedad. Aunque aquí seamos cuatro gatos, es porque ya están hartos de charlas y de cosas los enfermos. Pero que realmente es una enfermedad muy, muy frecuente. Y lo importante es diagnosticarla pronto y saber lo que se tiene y tratarla. Y la de tu hijo habrá cogido una depresión de ver que tiene una enfermedad crónica hasta que se le pase.
Es que además lleva 5 años ya con problemas de espalda.
Pues es lo de la película, ¿no?
Sí, vamos, es que me he visto ahí reflejada.
Sí, esta película, ya te he dicho que te lo he dicho esta mañana, que refleja mucho la vida del enfermo.
De
todas formas, que la busque en la página web de estos señores, está. Que la busque y la puede ver.
Sí, sí.
¿Eh? Y en esto, ¿cómo se llama eso que miran todos? ¿En Twitter? ¿No? ¿Cómo se llama?
Google.
En YouTube también está la película esa. ¿Eh? Estoy muy antiguo yo, hasta que no me jubile yo no me puedo dedicar a esto. Pues nada, si os ha servido para algo, estupendo. Yo casi te la hemos dedicado a ti. Díselo a Gustavo, he aprendido. Dice, sabes más que él ahora. ¿Eh? Es que yo creo que te has visto reflejada tú y Manuel y la mayoría de gente que tiene espondilitis ha pasado, y antes más, porque ahora el médico de familia está más sensibilizado. Pero tú, ¿cuántos años llevaste hasta que te diagnosticaron?
No mucho, porque tuve suerte que di contigo enseguida.
Ah, bien. Pero normalmente es, antes llegaban los enfermos a la consulta pues como un enfermo muy evolucionado, muy encorvado. Y eso ya no lo vemos, ya el médico de familia nos lo manda mucho antes, lógicamente.
Claro, el caso de mi hijo es que ha sido, pues muchos pensaban que era alguna lesión del deporte, solo pues un encontronazo en el fútbol.
El submarino amarillo.
Y claro, como va asociado al deporte, pues piensas que es pues un traumatismo, una lesión del deporte, que ha tenido muchas, claro. Pero claro, hasta que hemos dado con esto, pues ha pasado.
Muy bien.